Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. Estoy nuevamente con ustedes y agradecido por la oportunidad de escucharnos a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, dándoles la bienvenida a Forma y Fondo. Qué bonita mañana la de hoy. La verdad está fresca después de la lluvia de ayer. Siguió lloviendo finalmente, sin que las consecuencias hayan sido tan graves, no al menos para la movilidad, como lo hemos venido registrando en este temporal. Además, amanece muy despejado el cielo, muy soleado. Así que seguro el día de hoy, durante la mañana, no hará tanto calor. Ya quizás después del mediodía estaremos viendo cómo aumenta la temperatura, si es que sigue la tendencia de este día soleado. Por lo pronto hay que aprovecharlo. Y hoy que estamos a 8 de octubre, miércoles, mitad de semana, les doy la bienvenida a nuestro programa. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Ayer estuvimos un poco alejados en distancia, pero muy cercanos en información. Si ustedes recuerdan, aquí estuvo en cabina mi colega y compañero Mario Muñoz, a quien saludo en unos minutos. Y también estuvimos desde Tonalá, en algo que ya se difundió con profusión aquí en Radio Metrópoli, la inauguración de un nuevo espacio hospitalario que el presidente Sergio Chávez pretende dejar como una herencia muy positiva, no solo para los habitantes de Tonalá, sino para quienes viven en municipios vecinos, incluido Guadalajara, pues es que es toda la zona oriente de la ciudad, en particular hacia este rumbo del área urbana, y pues se abre este nuevo hospital que opera en el mismo esquema del conocido hospitalito de Zapopan. Pues es otro espacio, digamos, oportuno, económico, y que se presenta para muchísima gente como la única opción. Ya deben estar trabajando el día de hoy. Le mandamos muchos saludos al personal médico, a quienes tuvimos la oportunidad de saludar ayer, empezando por el director, el doctor Alejandro Molina, que amablemente pues nos compartió una visita. Estuvimos ahí algunos representantes de medios de comunicación. Y lo traigo a colación no solo por la oportunidad en el tiempo, por la coincidencia, sino porque el tema de la salud sigue siendo uno de los pendientes más grandes que tenemos en México, lamentablemente. Si usted escucha nuestros espacios de noticias, se dará cuenta que le damos seguimiento al tema del sarampión. Se incrementan los contagios. Hubo más temprano un comentario del exsecretario de Salud, Alfonso Petersen Fara, pues hablando de que cuando menos este aumento de casos debería considerarse un fracaso del sistema de vacunación. Pues seguimos con el diálogo permanente que pues se convierte en un reclamo sin respuesta porque hay un desabasto aceptado de medicamentos, sobre todo en el sistema público de salud. Y pues en otro tenor, pues habría que decir que no hay esquemas suficientes para atender todas las necesidades elementales, mientras seguimos alimentando, evidentemente, pues las estadísticas, crecen cada vez más las estadísticas de problemas relacionados con hipertensión y males renales que son dominantes en nuestro país. Y estamos en octubre, no hay que olvidarlo, es 8 de octubre, y todo este mes, si usted verá por ahí que en medios de comunicación, funcionarios públicos, en publicidad que se puede observar en la infraestructura urbana, pues aparece este moñito rosa que nos recuerda que en este mes dedicamos energía para comunicar espacio y sobre todo el mejor y mayor de los deseos para recordarle a las mujeres el riesgo del cáncer de mama, y por eso se activan muchos mecanismos de servicios gratuitos en los que las mujeres pueden ir a sacar un estudio y prevenir un cáncer de mama, que es el que nos cuesta más vidas de mujeres cada año aquí en Jalisco y en México. Entonces, pues todos estos factores nos llevan a coincidir en el tema de la salud como un aspecto dominante. Y bueno, antes ahora sí de saludar a Mario, nada más recordar que con la visita que hacemos ayer allá a Tonalá, mientras aquí se desarrollaba Forma y Fondo, pues me quedo con un detalle, pues así lo digo por tan rápido que se dice, pero pues es gigantesco. Anuncia a Sergio Chávez Dávalos, el presidente de Tonalá, en lo que resta de este año, el ayuntamiento estará, después de haber gastado 250 millones de pesos en la construcción del hospital, en el equipamiento, en la contratación de personal, pues estará invirtiendo 3 millones de pesos al mes, de aquí a diciembre. A partir de enero, el ayuntamiento estará poniendo 5 millones de pesos al mes. Pero, pues el presidente dejó muy claro que él está ya en diálogo con la rectora de la Universidad de Guadalajara y espera tener también acercamiento con el gobierno del estado, con Pablo Lemus, porque ese hospitalito de Tonalá necesita para operar en plenitud 25 millones de pesos al mes. Así que si dejan solo al municipio con sus 5 millones de pesos porque no puede poner más, pues el hospital estará ahí trabajando, digamos, a medio gas, como luego decimos. Ojalá que suena mucho, 25 millones de pesos al mes, pero en un presupuesto estatal y con el beneficio que le puede dar a mucha gente, pues me parece completamente razonable. Incluso decía Sergio Chávez, ojalá que decidan integrarlo a la red de hospitales escuela y quede enteramente bajo la gestión y administración de la Universidad de Guadalajara y pues evidentemente de la Dirección de Hospitales Civiles. Eso ya se verá. Por lo pronto ahí está ese esfuerzo. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué onda, Jonas? Buenos días. Buenos días al auditorio. Que tengan buen jueves. Está haciendo sol. Agárrese porque seguro la humedad va a estar con todo después de que anoche lloviera, sobre todo en la zona norte de la metrópoli, como parte de las lluvias que está dejando Priscila. Pero bueno, seguimos y ya está haciendo frío, agárrese.
Está fresquecito, Mario, desde la semana pasada.
En la mañana.
Oye, me le voy a adelantar a los radioescuchas. Dijiste jueves, Mario.
¿Y hoy qué día es?
Miércoles.
¿Y qué dije?
Jueves.
¿Y hoy qué día es?
No, Mario.
Oiga, miércoles.
Luego nos regañan, No, ya, mira, ya le están marcando a Lulu Torres, ahorita le van a decir.
Media semana, miércoles 8. Pues hay muchas noticias, en un momento tenemos una entrevista con la dirigente estatal del PRI, Laura Haro, para que nos platique, pues, qué pasó con el PRI. Por una parte está tirándole con toda Morena a nivel nacional y por otra parte aquí está dando sus besitos, sus picoretes con Morena.
Entonces, ese término picorete.
Como que dices, oiga, pues bueno, supongo que ayer José Luis Tostado fue o quiso ser exageradamente prudente porque si reconocemos lo que pasó ayer en el Congreso del Estado, creo que el ganador, pues sí, termina siendo José Luis Tostado, debido a que no se consumó esa alianza opositora entre Morena, PAN y PRI para avalar la reforma judicial en Jalisco. Y evidentemente los perdedores, sobre todo por lo que dijo aquí Claudia Murguía en Buenos Días Metrópoli, los perdedores se llaman Claudia Murguía y el coordinador de Morena, Miguel de la Rosa. Vamos a ver qué pasa. Yo no creo que ya cuaje porque prácticamente el verde les está diciendo a Morena, adiós, si a nivel nacional soy tu gato, aquí no.
Bueno, me da mucha risa cómo lo expresas. Estaba buscando a ver si encontrábamos la fecha rápida, Mario. ¿Cuándo se instaló esta 64ª legislatura? El 1 de noviembre del año 2024.
Entra en noviembre.
Pues ya van a cumplir casi un año y todavía no saben hacer sus trabajos,
no, señores diputados. Pero a ver, es que sí es cierto. ¿Movimiento Ciudadano se durmió? No sé por qué. Y pues ahí se le adelantaron los de las demás fracciones opositoras.
Bueno, mira, Mario, podemos hacer un análisis. Yo quisiera destinarle, por mi parte, un par de minutos nada más al tema. Y me quiero enfocar no en la obligada reforma al Poder Judicial. No es voluntario. Tienen que hacer la reforma al Poder Judicial de Jalisco y Jalisco tiene que hacer elección de jueces y magistrados. A ver cómo lo resuelven. A lo mejor se van a esperar cuando falten 15 días para sacarlo ahí más o menos al vapor. No lo sé.
¿Pero 15 días de qué? ¿De la elección?
O cuando venza el plazo, a ver cuánto. Esa reforma se tiene que hacer. Yo me quiero enfocar, Mario, y por eso digo que ya van a cumplir un año y todavía no aprenden. Ciertamente la vigilancia que debe haber sobre una alianza con integrantes diferentes y de naturaleza distinta, pues esa no se puede descuidar. La alianza se tiene que estar acariciando como el gatito todos los días. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves? ¿En qué platicamos? ¿Estás de acuerdo o no?
¿Qué desayunamos?
Lo que sea. Es un tema de la política. La política sí es. Usted no la termina el viernes y la deja olvidada sábado y domingo. Porque a lo mejor el lunes el que era su aliado ya es su adversario. Y fue lo que les pasó. Pero me quedo pensando, Mario, que la oposición anunció así con bombo y platillo, y por eso digo como que no han aprendido todavía después de un año, y mira que ya hay ahí diputados con mucha, pues con mucho rato ahí en el Congreso. Sacan su dictamen y no tienen todavía el otro proceso, que es obligado, y pues, si lees la ley orgánica te vas a dar cuenta, que es de llevarlo a la Comisión de Seguridad. Y luego dicen que ya tienen la alianza y tienen los votos. Y en menos de 24 horas se les descompone la alianza. O no había alianza, o nos quisieron blofear, que creo que es lo que pasó. Entonces, digo, pues esta se les fue, se les cayó el teatrito, hicieron su apuesta y la perdieron rotundamente. La pregunta es, ¿va a seguir la alianza del PAN, el PRI y Morena?
No. Porque si no, porque te da para qué.
Ayer mismo.
A menos de que sea nada más para alcanzar, bueno, una mayoría simple.
Por ejemplo.
Como el presupuesto.
Y depende de qué temas quieres abordar. Y esa es la oportunidad. Porque los diputados no están nada más para ganar o perder. La vida en el Congreso no debe ser entendida solo como de apuestas. ¿Qué cosas pueden hacer útiles, significativas? Algo que tenga un poquito de trascendencia. Pero pues si no saben negociar, no saben reunir pues alguna alianza por temas específicos, pues vamos a seguir viendo, perdón que se los diga, es mi opinión y me hago cargo de ella, una legislatura intrascendente que nomás no levanta casi para nada. Pues a ver si ya se hacen cargo de cosas que son de más interés para la gente, porque pues fíjate, Mario, no han podido sacar o no han querido ni siquiera la reformita esta tan sencilla de aumentar la sanción a la apología del delito, y eso que es del interés del gobierno del estado, del propio líder político del estado, que es el gobernador. No han podido sacar eso adelante, ya no se diga las cosas que son más importantes y de fondo para el estado. Por lo pronto ayer ahí estuvo el asunto. Ni siquiera los 5 del PAN votaron en el mismo sentido.
Dos votaron en contra.
Imagínate qué fuerte estaba la negociación.
No, sí, las exhibidas, es que sí fueron exhibidas importantes. O sea, a Claudia Murguía se le echa encima dos diputados. A Miguel de la Rosa se le va una diputada al Verde, cuando el Verde no es aliado, o por lo menos...
No, es aliado...
A nivel nacional.
Sí, eso,
pero aquí...
Uno en este momento hace una lectura política y dices... PT y Verde son pues como patitas de Morena, ¿no? No lo digo en un afán peyorativo. Pues es una alianza que tiene que expresarse en todos lados, pero a mí por ahí me contaron que ni siquiera los pelaron. Ni siquiera esa chamba supieron hacer.
Oye,
hablarles. Oye, diputado, oye, diputada.
¿Qué coordinadores estuvieron el lunes diciendo vamos juntos?
PRI-PAN, Morena.
Nada más.
Y Tonatiuh Bravo representando a Hagamos. Y bueno, pues futuro...
Pero Hagamos ya desapareció.
El partido ya no existe. La fracción... Digo, perdón que entremos en tantas especificaciones, pero quedan en el Congreso del Estado dos fracciones de partidos que ya perdieron el registro. Futuro y Hagamos. Y ahí estaban también presentes.
Ok, entonces pues nunca se paró el del Verde. Y pues no les dan los 26.
¡No, Mario! Yo creo que así, en el mejor momento, andaban juntando como unos 19 votos. Y después ya empezaron a ver, oye, no va a funcionar esto. Y se les fueron.
Pues se dieron la exhibida de su vida, porque al final de cuentas, pero que a buen susto le metieron, como dirían, que les metieron, ¿eh?
De que hizo mucho ruido el tema. Mira, pues aquí lo estamos platicando todavía.
Ayer yo le preguntaba a José Luis Tostado, oiga... Sí dimensionan que si les aplican una mayoría calificada para la reforma judicial, adiós a muchas cosas, que igual entraban negociaciones diferentes, pero imagínense con una mayoría calificada, presupuesto, próximo auditor superior, próximo fiscal anticorrupción, las bases del nuevo ITEI, pues más concentrado que desconcentrado y concentrado en el gobierno. ¿Qué más queda? Algunos nombramientos como dos magistrados.
Pues todo, Mario, se convierte en una nueva línea política interna en el estado de Jalisco. Y obvio que si ese escenario llegara a presentarse, pues estos actores que hoy parecen disminuidos, pues se convierten en interlocutores obligados. Y ahora van a ser ellos los que digan, pues ¿qué te parece si mejor hacemos las cosas de otra manera?
No, hay un trancazo para el gobernador, ¿no?
Obvio, porque entonces tendría que empezar a plantear las cosas como si tuviera una oposición en el Congreso, que no es lo que han creído hasta ahora.
Pero sí, bueno, pues qué tema. A lo mejor usted dice, ¿de qué me están hablando? Pero créame que sí era algo relevante políticamente hablando, porque pues sí es una darle una conformación a las negociaciones diferente, de forma diferente al Congreso, y era pues muchas cosas que se están proyectando, que ahora sí o sí Movimiento Ciudadano sí tiene que aprender la lección, ¿eh? Es, ¿saben qué? Ya no me vuelvo a hacer como que la Virgen me habla, la Virgen de Zapopan. Mejor me pongo a chambear y a moverle hasta que encuentre las negociaciones suficientes para que no se me caiga nada.
¿Qué es lo que te digo? La política hay que hacerla de lunes a domingo y sin descanso. Pues si se descuida un poquito, pues eso pues es como querer detener el agua, ¿verdad? Bueno, pues Mario, tenemos también que obligadamente darle las gracias a quienes participaron en nuestro sondeo de lunes. Ayer, como ya les platicamos, estuvimos empeñándonos también en otras tareas que tuvieron que ver con asuntos que estuvieron en el Congreso, este nuevo hospital en Tonalá, otras noticias, entrevistas, pero hoy muchas gracias a todos los que votaron el lunes en nuestro sondeo. Les decíamos, y fíjese cómo parece que los temas se hacen ya lejanos, lejanos, apenas fue el domingo. En su discurso en el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció castigo a los corruptos y quienes traicionen al pueblo. El saco le queda a muchos. ¿Castigarán a Adán Augusto López y otros? Les dimos dos opciones de respuesta. Reitero la pregunta. ¿Castigarán a Adán Augusto López y a otros? Sí, es lo justo. Solo recibió el 10.3% de los votos. Solo es discurso, 89.7% de los votos. Del domingo, que este era el tema, así como el polvorín, al día de ayer, pues ya nos volvieron a dar el tema del Rancho Izaguirre, que por cierto ahí Alejandro
lo revivió ayer Gertz Manero.
Que dice, y tenemos detenido al presidente municipal. Pues bueno, platíquenos de quiénes eran los zapatos, todos esos pares de zapatos, díganos. ¿Hubo o no hubo víctimas mortales en el Rancho Izaguirre? Es lo que se supone que tenía que arreglar Alejandro Gertz Manero después de aquel mega escándalo que hizo lucir tremendamente a México y obviamente también a Jalisco. ¿Qué pasó? ¿Ya nomás nos van a platicar que hay algunos detenidos? Bueno, eso fue lo que dijo ayer Alejandro Gertz Manero. A todos los que votaron, gracias. El viernes les tendremos otro tema.
Pues bueno, vamos a dar una pausa para regresar con la entrevista, a ver si no fallan las vías de comunicación.
Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Gracias a todos los que se están comunicando. No les hemos dicho, lo damos por un hecho, pero es conveniente recordarlo. Tenemos un chat de WhatsApp en el que ustedes se pueden comunicar. Aquí, mire, acabamos de tener un mensaje de Ignacio Hernández y Lulú Torres está en nuestros teléfonos aquí en cabina, 38 13 15 15 y 38 13 14 21. En unos momentos más estaremos abordando los mensajes que ustedes nos comparten. Saludo con mucho gusto esta mañana, saludamos con mucho gusto esta mañana a la dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco, Laura Haro Ramírez, ustedes la recordarán. Creo que su candidatura al gobierno del estado en 2024 le granjeó mucho conocimiento de la ciudadanía. Laura Haro, ¿cómo está? Muy buen día.
Querido Jonás, muy bien, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo, con el gran auditorio de Metrópoli, y también saludo a nuestro querido Mario.
Pues ya empezábamos, presidenta, un poquito a mencionar, digamos, un tema que dominó mucho mediáticamente el día de ayer, incluso podría decir desde el lunes, y quisiera empezar por ese asunto, aunque sé que usted trae en agenda temas que también son de alcance nacional. Pero sí nos gustaría mucho que nos comparta su visión de si en el Congreso se está gestando o fue nada más cosa de un momento una coalición, una alianza para temas diferentes entre el PRI, el PAN y Morena.
Y también en esta construcción de un ejercicio libre de acuerdos también participan integrantes de Futuro, de Hagamos. Y bueno, mira, yo qué te diría, que al final en la construcción de los acuerdos deben de participar todas las voces, mucho más en un poder legislativo como es el Poder Legislativo de Jalisco, que sin duda es el poder legislativo más plural de todo el país, donde ninguna fuerza política tiene la mayoría para absolutamente nada. O sea, aquí en Jalisco o nos sentamos a construir acuerdos o no sucede nada. Entonces, esa es la de lo que hoy está pasando en Jalisco, y ante la ausencia, ante la falta de la indiferencia, no sé si descuido, no sé qué adjetivo utilizar por parte del grupo parlamentario, particularmente de su coordinador de Movimiento Ciudadano, pues entonces ante la falta de diálogo, ante la insistencia, bueno, a mí me consta, y yo soy testigo de ello, meses enteros en una intención de construir precisamente un acuerdo entre todas las partes para sacar la reforma al Poder Judicial, lo decimos. El PRI votó en contra del absurdo, de la locura de la reforma al Poder Judicial que Morena presentó a nivel nacional, que se consumó con una elección llena de cochupos, un desastre que vivimos en junio de este año. Y al final del día, pues nosotros obviamente no quisiéramos que esa reforma hubiese pasado, pero Morena, con sus mayorías, ellos sí tienen las mayorías para hacer lo que quieran, desafortunadamente, con el país. La intención aquí en Jalisco, ante un hecho inminente que debe de suceder, que es una reforma al Poder Judicial local, pues desde marzo creo que se venció el plazo, ya llevan más de 6 meses en este retraso, en este aletargamiento legislativo, para poder construir, fíjate, todas las fuerzas políticas presentamos una iniciativa. Hasta el propio gobernador presentó su iniciativa. 7 iniciativas, para ser exactas, se presentaron. Jamás hubo la voluntad, no había existido la voluntad, la intención por parte del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano de sentarse a platicar, de establecer una ruta clara de conducción. El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano es presidente de la Junta de Coordinación Política. Lo que sucedió hace el día de ayer, de antier, no es otra cosa más que el resultado de la posibilidad que tenemos las demás fuerzas políticas, indistintamente de nuestras diferencias, que son profundas, con Morena, por citarlo, y eso no es otra cosa más que el resultado de esta posibilidad de poder platicar. El Parlamento es eso, el ejercicio parlamentario es esta acción de hablar, de ponerte de acuerdo, y pues al final, pues los únicos que no están participando, y sé que hubo invitaciones, que se buscó 200,000 veces al coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, solamente no se puede seguir con una parálisis legislativa, así que todas las fuerzas, la mayoría de las fuerzas políticas del Congreso del Estado, se pusieron de acuerdo para poder transitar y para poder comenzar con una discusión, que eso se merece Jalisco, en torno a una reforma al Poder Judicial. Y yo que he estado, la verdad, atenta al asunto, revisando el dictamen, analizando las 7 iniciativas, porque hay que estudiarlas, hay que estar siempre pendientes de todo, pues encuentro que en este dictamen prácticamente están incluidas todas las propuestas que se realizaron desde el titular del Ejecutivo hasta todas las fuerzas políticas. Entonces, esto es, yo también lo tengo que decir, yo confío en que se pueden construir acuerdos, solamente que no ayuda la actitud del coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano. Yo ayer que estuve siguiendo la sesión, que estuve revisando los videos y demás, bueno, estarse burlando de sus compañeros, riéndose de las damas que participaron, de los caballeros que participaron ahí, pues me parece que eso no abona a un diálogo republicano, me parece que es una terrible falta de respeto, que es una patanería estarte burlando de un compañero, de un par tuyo, cuando alguien está haciendo una exposición. Eso me pareció terriblemente incorrecto, eso no abona, pero bueno, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano tiene más integrantes, tiene mujeres, tiene hombres, que tienen más trayectoria, que tienen mucha más experiencia que su coordinador en materia parlamentaria, y yo estoy convencida en que se puede construir un acuerdo, ojalá estén participando todas las fuerzas políticas, y Jalisco ponga el ejemplo de que aquí sí se puede hacer política, y que con esta pluralidad que tiene el Congreso del Estado, pues naturalmente se podrá avanzar, porque mira, al final lo que hoy está pasando no es más que tengamos incertidumbre jurídica, que no se sepa qué va a pasar con la reforma del Poder Judicial, tiene que entrar ya en propuesta presupuestal justo lo que debe de estar en el tema del presupuesto para que se pueda realizar esta elección en 2027. Nos guste o no nos guste, eso es una reforma, eso es un hecho consumado y debe de suceder. Entonces, aunque Movimiento Ciudadano, aunque su coordinador se quieran hacer patos, pues tienen que entrar en la discusión sí o sí, y ojalá no veamos nuevamente esta actitud burlesca, burlona, patán, de con un altísimo grado de patanería de quien hoy es el presidente de la Junta de Coordinación Política.
Oiga, Laura, buenos días.
Hola, Mario.
Fíjese que escuchándola, así como que analizando qué es peor, una fracción que se descuida o que muestra desinterés, o las otras fracciones que en su intento de organizarse lo que demostraron es una exhibición de desorden, porque ayer lo que pasó con el PAN, que se vio pues destructurado al salírsele o al votar dos en contra, y luego Morena, una diputada, no solo se va al verde, que el verde evidentemente está votando en contra, sino que les pone una arrastrada ahí a la presidenta de la mesa directiva y a sus liderazgos aquí del partido de Morena en Jalisco. Al final de cuentas, Laura, ¿cuál sería la propuesta más concreta? ¿Sesión de Junta de Coordinación Política para retomar el tema y llegar a acuerdos y sumar ideas al mejor proyecto?
A ver, yo te diría algo, Mario, y qué bueno que lo tocas. Digo, seguramente cada partido político hacia el interior, hacia nuestra vida interna, yo con los legisladores del PRI, desde el día de antier, desde muy temprano nos reunimos, todavía el día de ayer, analizando. Hacia el interior debe de haber discusión en los partidos políticos. Yo no sé qué sucede en los demás partidos políticos, pero lo que sí sucede en el PRI, y lo volvemos a demostrar, es que somos el único partido que entendemos lo que significa caminar juntos, caminar unidos, no solamente en el Congreso del Estado, sino a nivel nacional. Hemos sido el único partido político que se ha mantenido firme y cohesionado ante los temas más importantes a nivel nacional y a nivel local, y yo me siento muy orgullosa de los legisladores priistas, porque demostramos una vez más que nosotros sí entendemos de esta institucionalidad. ¿Y qué debe de suceder y qué sucederá? Bueno, pues se tiene que tomar el diálogo, pero yo insisto, debe haber un diálogo con respeto. No pueden, bueno, yo lo vi, y la verdad es que si yo hubiera estado ahí en el Congreso del Estado, yo estaba atendiendo otros asuntos, la verdad es que me hubiera molestado bastante que se estuvieran burlando de una compañera. En este caso, deja tú si es Cookie, si es Claudia, si es quien sea, y pongámosle el nombre que sea. No te puedes burlar, no puedes estar ante la incapacidad que ha demostrado el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, no puedes caer en esa actitud burlesca. Entonces, o todos ponen de su parte y ponemos de nuestra parte y nos hablamos con respeto y nos vamos entendiendo que el poder legislativo es un poder autónomo, que no es un apéndice del poder legislativo, como ellos lo quisieran, porque son muy parecidos a Morena en eso, quieren tener subordinación. Hombre, aquí no puede haber subordinación, aquí debe de haber acuerdo, entendimiento, diálogo abierto, plural, respetuoso, sin soberbia. Y eso yo apostaría, el PRI por supuesto que se va a seguir en esta actitud, sentado en la mesa, platicando, dialogando, como lo hemos hecho durante todos los años que tenemos de existencia, y yo tengo confianza, yo lo tengo que decir, yo tengo confianza en las legisladoras, en los legisladores del Congreso del Estado de Jalisco para poder avanzar. Sí o sí se necesita. No, sí es... o sí viene el tema del presupuesto, viene la ley de ingresos, viene la ley de egresos. Entonces, esperamos que haya apertura, que haya diálogo, y por nuestra parte, pues, como siempre, con una actitud hecha para adelante, propositiva, vamos a estar en las mesas de diálogo para construir acuerdos que le beneficien a la sociedad jalisciense.
Bueno, entonces, para cerrar este tema, al menos por mi parte, Laura Haro, preguntarle, ¿usted estará, no sé si instruyendo, empujando, comentando con su fracción de diputados del PRI que sigan en alianza con Morena y el PAN para los temas que usted haya tocado, como por ejemplo el presupuesto estatal o alguna otra de las reformas pendientes?
Mira, yo lo que te diría, querido Jonás, es que nosotros y desde la dirección que tengo en el partido y desde la directriz que se asume desde el partido con el diálogo con nuestros legisladores permanente, nosotros vamos a estar empujando lo que le ayude a las familias jaliscienses, construyendo acuerdo con todas las fuerzas políticas de este estado, llámese como se llamen, ojalá todas las fuerzas políticas pongamos de acuerdo, porque ya ha sucedido, ya ha sucedido donde todas las fuerzas políticas votamos a favor de temas trascendentales, ya ha sucedido donde Movimiento Ciudadano y Morena se aliaron, por ejemplo, para desaparecer la transparencia en Jalisco. También Movimiento Ciudadano y Morena se aliaron para que el fiscal siga sin comparecer por el tema terrible del rancho Izaguirre. Entonces, aquí no puede generarse escándalos, aquí se dialoga, se construyen acuerdos, y entonces nosotros vamos a seguir avanzando siempre firmes y construyendo lo que le convenga a Jalisco.
Laura, cambiando de tema, bueno, sí está ciertamente, puede estar relacionado. Regularmente los partidos nacional y estatales llevan como o toman decisiones verticales, es decir, van desde arriba a nivel nacional y toman una postura similar. En esta ocasión, pues sí es muy raro que el PRI esté aliado de Morena aquí en Jalisco y que por otra parte a nivel nacional estén con todo dándose pues las dirigencias nacionales o incluso el mismo gobierno federal contra el PRI en algunos temas contra Lito Moreno. En ese sentido, por otra parte, sobre la reforma a la ley de amparo, ahí sí usted ayer dio una rueda de prensa para detallar por qué está en contra de esta modificación.
A ver, te diría, Mario, nosotros no estamos aliados con Morena. Lo que hicieron 6 expresiones parlamentarias distintas y plurales fue justo poner sobre la mesa la discusión de una reforma al Poder Judicial, donde Movimiento Ciudadano no le ha querido entrar. Entonces yo más bien diría que ese fosforenato que se ha construido a nivel nacional, donde Movimiento Ciudadano y Morena, por ejemplo, votaron para que la libertad de expresión se aniquile, para que hoy quienes opinamos distinto se nos pueda censurar. La ley censura la votó Movimiento Ciudadano con Morena. Yo más bien me preocuparía porque Movimiento Ciudadano votó la ley espía de la mano junto con Morena. También su senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, votó precisamente para retirarle en un acuerdo político que existía la Comisión de Marina a Alejandro Moreno y dársela a Carlos Lomelí, que es de Morena, que es un senador de Morena, que ha sido sumamente la Marina. También me preguntaría cómo Movimiento Ciudadano y Morena han votado juntitos y de la mano un montón de acuerdos, un montón de temas, y que hoy la reforma al Poder Judicial, esta aberración que hicieron a nivel nacional, pues contó con la complicidad de todas las fuerzas políticas menos del PRI, que se mantuvo unido, y que un senador de Movimiento Ciudadano desapareció curiosamente. Entonces, eso lo quiero dejar claro, y con el tema de la ley de amparo me parece gravísimo. Estoy sumamente preocupada, agobiada, que en verdad es para que salgamos a las calles, para que exijamos y alcemos la voz, porque hoy resulta ser que ante los abusos de la autoridad, ante los abusos de los poderosos, ante los actos de corrupción que hagan los gobiernos, indistintamente de cualquier nivel, de cualquier orden y de cualquier partido político, los ciudadanos vamos a estar indefensos, y Morena nos quita la posibilidad de este derecho, de este juicio, por cierto, que surge de la brillantez de jaliscientes como Mariano Otero, que se volvería a morir si viera lo que hoy Morena está haciendo con el juicio de amparo, y nos quita la posibilidad de los juicios de amparo. ¿Por qué? Porque Morena aborrece a los padres de los niños con cáncer que presentaron para que sus hijos tengan medicamentos porque se están muriendo. Porque Morena aborrece a quienes defendemos al medio ambiente y alzamos la voz y presentamos juicios para defender nuestros recursos naturales, para impedir que se construyan obras que son perniciosas para la sociedad. Entonces, esto es una venganza de Morena en contra de los ciudadanos que hemos alzado la voz, que hemos hecho uso del juicio de amparo. Mira, la semana pasada, esto es una gran noticia, a iniciativa del PRI, junto con los vecinos de Mixquicuil, logramos la suspensión para que no se construyan casas, un proyecto que esta magistrada Casitas, que es el Tribunal de Justicia Administrativa, qué bueno que sea el dictamen, que se tenga que reformar por completo, que les otorgó la posibilidad de una licencia para que unos desarrolladores construyan casas dentro del área natural protegida del Mixquicuil. Fuimos con los vecinos, hicimos, nosotros sí defendemos los temas, no como el gobierno del estado que perdió Colomos. Nosotros fuimos, acudimos y nos acaban de otorgar la suspensión, un trabajo colaborativo con el ayuntamiento de Zapopan, con sindicatura, y ganamos. Entonces, hoy lo tenemos la suspensión, los vecinos, a través de una servidora que siempre está metida en los temas de defensa de la sociedad. Entonces, hoy lo que quiere la presidenta Sheinbaum, porque un día dice una cosa, otro día dice otra, es gravísimo lo que está pasando, un cantinfleo terrible, un día dicen algo, otro día se contradicen, así son Morena, porque no tienen visión y porque no les importa el país. Hoy dice que siempre se va a parar la retroactividad. ¿Qué es esto? Que por ejemplo hoy que nosotros ganamos la suspensión para que no se construya dentro del área natural protegida del Mixtecuil, pues que entonces digan, hombre, mira, dales mejor eso que ya habían ganado los vecinos ahí colindantes, échalo para atrás porque yo quiero poner ahí casas y no me importan las áreas naturales. Oye, esa suspensión que habían logrado los padres de los niños con cáncer para que el Estado garantice la vida del tesoro más preciado de una sociedad, que son las niñas y los niños, pues échalo para atrás porque me caen gordos, porque alza la voz, que se sigan muriendo los niños con cáncer. O sea, eso es gravísimo, en verdad. Estos no tienen límite, se atrevieron a esto, se están atreviendo. Campeche es un laboratorio, Mario Jonás, eso es un laboratorio, se están atreviendo ya a expropiar, a meterse con quienes opinamos distinto, como Alejandro Moreno, nuestro líder nacional, ahí con temas de expropiación, de amenazas de muerte, de venganzas, amenazando a su señora madre que tiene 80 años. O sea, ¿qué es esto? Campeche es un laboratorio, lo que van a hacer en todo el país. Oye, me cae gorda Laura, ¿por qué? Porque es una líder opositora, porque habla fuerte. Órale, expropiales lo que tenga, congélale sus cuentas, ya no hay amparo, se quiere ir al Poder Judicial y pues lo tiene cooptado Morena. A ver, estamos dando pasos acelerados, agigantados a la consolidación de una dictadura, comunista, de una narcodictadura populista, que eso es lo que quiere Morena con este país. Por ende, un llamado nuevamente a todas las fuerzas políticas, a la sociedad civil organizada, a los liderazgos de este país, de este Estado, a los liderazgos de la comunicación, a todas y a todos a cerrar filas, porque no podemos permitir que Morena nos deje sin país, nos deje sin libertades, nos deje sin democracia, porque están subordinados a la voluntad, al capricho, a la venganza de un solo hombre, que es el que opera en un rancho muy lejos, allá por Chiapas, y que me parece vergonzoso que la primera mujer presidenta de este país, en su informe de gobierno, parecía un séptimo informe de Andrés Manuel López Obrador, el líder del cártel de Macuspana, es Andrés Manuel, y haya hablado todo el tiempo de Andrés Manuel, oye, que tenga definición propia, que tenga personalidad, que toma decisiones. Pero bueno, eso es lo que está pasando con México, es gravísimo, es una vergüenza, y ojalá todos los líderes políticos de este país tuvieran las agallas que ha tenido Alejandro Moreno para alzar la voz, para denunciar, porque yo no escucho, por ejemplo, Movimiento Ciudadano, ahorita los escucho muy activos aquí, hablando, diciendo, pero yo no escucho, no los he escuchado decir ni pío, no son tamaines, no sé dónde están los senadores, los legisladores, defendiendo a México, no los veo, subordinados, sometidos. Eso no sirve como oposición. Laura, o eres oposición, sí. o eres esquiro.
Oiga, Laura, bueno, le agradecemos su tiempo, la entrevista. Gracias. Vamos a estar a la espera de qué pasa en la Cámara de Diputados con la reforma a la ley de amparo, y por otra parte, qué pasa en Jalisco con esta situación de lo que está pendiente, de lo que estaba hablando hace un momento de Alejandro Alito. Mejor, es más impresentable que nada ese señor, pero bueno,
No, impresentable cada quien. Andrés Manuel, el cártel de Macuspana, el narcosecretario Adán Augusto, ya no caigamos en el tema, en el juego del gobierno, todo ha quedado muy evidenciado, es una venganza política, a mí me traen denunciada, y yo la verdad es que los observo, los veo, y aquí lo que no podemos permitir los priistas, que somos valientes, es que se instaure una narcodictadura militar populista, que es lo que quiere hacer Morena.
Laura Haro, muchas gracias por la entrevista.
Gracias, Mario, un abrazo.
Muchas gracias, Laura, que esté muy bien. Bueno, pues gracias. Ahí tienen a la presidenta del PRI Jalisco, son temas muy controversiales todos, pero pues se están desarrollando mientras estamos viendo todos los días lo que acontece en el país. Mario, hacemos una breve pausa. Hay muchísimos comentarios. Vamos a regresar después del corte. Seguimos aquí en Forma y Fondo. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo y vamos rápidamente a los mensajes de nuestro auditorio. Dice por aquí Pavel Martínez, acabo de llegar. Entiendo que quieren salvar al país los que lo hundieron y lo saquearon. ¿Le hacemos un altar a Alito? Pregunta Pavel Martínez. Buenos días, saludos de Goyín. Laura Haro, viene fuerte la segunda revolución del porfiriato, es lo que dice Goyín. Buenos días, Jonás y Mario. Si Morena no hace nada bueno, solo puras malas, ellos solo hacen todo bien. El PRI, ¿sí saben que el PRI ya está muerto? En Jalisco esta presidencia acaba de salir del cascarón y ya quiere cambiar al país. hacen falta lentes. Yo fui priista muchos años, pero no observé cambios importantes, por eso dejé de irle a cualquier partido. Hoy reconozco los cambios y está bien la reforma a la ley de amparo, dice el arquitecto Manuel Dávalos. Bueno, creo que hay que primero, en lugar de meter todo al mismo costal, Mario, empezar a revisar punto por punto. Lo de la reforma a la ley de amparo ya lo platicamos aquí en días anteriores. Yo sostengo que lo que está sucediendo con esa reforma es pues la eliminación de derechos individuales que en el afán de meter tecnología y acelerar los juicios vamos a perder los ciudadanos. Pero pues ya no hay vuelta atrás, no encuentro la manera de que puedan frenarlo.
No, y en lo colectivo también.
Jonás, Mario, la verdad me da risa escuchar a la presidenta y a Omar García Harfuch que andan queriendo detener a los delincuentes, pero los delincuentes están en Morena. Rubén Rocha, Adán Augusto, Félix Salgado, pero en vez de detenerlos, los protegen. Es lo que dice la señora Ana Rosa, la señora Isabel, esta señora Claudia, piensa que, bueno, no, que hablando de Alito, como si no supiera uno todo lo que él ha hecho.
Laura.
Es Laura Aro, es quien estaba con nosotros. Morena nunca va a terminar con la pobreza, dice Polo Ballín, si no, ¿quién votaría por ellos? Es el comentario que nos comparte. Y déjame ir un poquito más al principio del programa. Por aquí dice en este mensaje, bueno, nos comparten dos fotos en cuanto tengamos oportunidad. Jonás, Mario, soy Pablo, ¿qué tan cierto es esto? Y nos comparte un post. Dice, la administración del estado de Jalisco ha declarado oficialmente una crisis económica en Jalisco. Esta medida responde al panorama financiero, disminución de inversión, cierre de empresas, falso.
No, ¿acaso? No, pues, ¿no? Imagínese vender comida echada a perder, pues no.
Y luego, además, como si Jalisco se manejara al margen del país. O sea, no se puede declarar una crisis financiera en Jalisco si no está ocurriendo en toda la nación.
Y es al revés, Jalisco trae mejor crecimiento económico que a nivel nacional.
Soy Lisset, tengo una duda referente al nuevo hospitalito de Tonalá. Es una muy buena iniciativa, pero ¿por qué primero el gobierno no pone a funcionar el 100% el Hospital Civil de Oriente? Digo porque ese hospital solo da servicio de lunes a viernes y los fines de semana no. Y tengo entendido que no cuenta con todos los servicios. Se debería aprovechar que se otorgaran nuevas unidades de transporte para el Centro Universitario de Tonalá y poner a funcionar el hospital. Bueno, Lisset, de entrada le digo que es un asunto completamente distinto. Este Hospital Civil de Oriente es un esfuerzo que hace el gobierno de Tonalá con recursos del Ayuntamiento de Tonalá. El Hospital Civil de Oriente se construyó con recursos del Estado. En este momento está siendo operado por la Dirección de los Hospitales Civiles de Guadalajara y ciertamente tienen pendiente un buen monto de inversión y creo que va a estar funcionando hasta el año que entra.
Sí, nomás el hospital Tonalá Centro, es el que construye, es que dijiste el mismo nombre.
Ah, perdón.
El hospital Tonalá Centro es del ayuntamiento.
El nuevo hospital Tonalá Centro, ese es del ayuntamiento, sí. es recurso del ayuntamiento, y dice usted, ¿por qué no funciona el Hospital Civil de Oriente al 100%? Es, digamos, paulatino mientras van operando los recursos. Eso depende del gobierno del estado de Jalisco y evidentemente de los hospitales civiles, son administraciones distintas.
Que le faltan otras etapas.
Saludos de Luis, nos dice, estoy esperando sus noticias serias y chuscas. Pues bueno, Mario, el saludo de Luis. Omar Toscano, buenos días, estimados, y independientemente de quién haya ganado el juego de vencidas en el Congreso, debería estar preocupado el gobernador y Movimiento Ciudadano en la discusión presupuestal. Aunque logren los votos, las negociaciones desgastan, y como ciudadano, qué flujera que politicen temas tan importantes. Mejor que saquen la ley de extorsión, por ejemplo. Bueno, Omar, esa ley ya se aprobó ayer y es, bueno, ya prácticamente entrará en funciones, pero esa es federal. Esa se aprueba en la Cámara Baja y tiene que aplicar en todo el país.
Gracias a Raúl Castro, dice, ¿por qué no han activado a comités municipales para que consulten a ciudadanos sobre las reformas judicial o de amparo? Roberto Ríos, le escurre el veneno contra Morena y no dudo que dentro de poco toque las puertas de Morena para que le den una candidatura, se refiere a Laura Aro. Mire, a mí me parece que Laura Aro tiene un buen discurso, pero en el momento que dice Alejandro Moreno, se va todo al olvido, porque pues, ¿cómo defiendes lo indefendible? José González, ayer en el Congreso hicieron enojar a Claudia Murguía y les dijo que estaban mal. Mire, no sé ustedes qué opinan, pero Claudia Murguía creo que fue la que perdió feo, porque no solo no cuajó la alianza, y se llama alianza, aunque sea por lo menos para esa reforma, sino que dos integrantes de la fracción le dijeron Nel, y al decirle Nel, pues ¿quién cree que perdió? Son cinco, y de cinco te quedan tres, pos. Gracias a Andrés Miranda, a María del Rosario Sánchez, a Ivonne Viera, a Luis Humberto López, a José López, que critica a Laura por defender a Lito. Pues bueno, se nos fue el tiempo.
Amigos, les deseamos un excelente miércoles, pásenla muy bien, ojalá que el clima sea benévolo con todos, y mañana aquí nos estamos escuchando.
Cuídense mucho.